Muy bien, hermanos, continuamos entonces con la recta final ya. Ya estamos en los últimos minutos de esta conferencia. Gracias por su paciencia. Espero que haya sido de mucha riqueza todo lo que hemos compartido el día de hoy, que se lo lleven y que puedas compartirlo y reproducirlo en tu distrito, en tu propia iglesia. Vamos a escuchar la siguiente conferencia, que es también relacionada al trabajo en equipo, pero ahora vamos a ver un poquito acerca, no les voy a adelantar, voy a permitir que el pastor Alex venga aquí adelante más bien y nos comparta acerca del trabajo en equipo. Menciono que la batería del micrófono está casi muerta, así que en cualquier momento se va.
¿Cómo están mis hermanos? Bien. Entonces, en la mañana vimos características del equipo y diferencias con un grupo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver 5 disfunciones de un equipo. 5 disfunciones de un equipo, ¿está bien? Entonces ahí ahorita, pásala. Dale. Hay 5, vamos a ver 5, ¿verdad? Yo voy a explicarles un poquito todas. Si quieren tomen notas, pero igual yo lo que voy a compartir, yo se los voy a pasar, se los voy a dejar aquí para que lo tengan. Y la idea, sobre todo, es que ustedes las compartan con el equipo. Esta información que vamos a ver les va a funcionar no solo para los equipos de plantación de iglesia, sino que les puede funcionar en juntas de iglesia, equipos distritales, ¿ok? Entonces, es una información muy buena. Entonces, el primero es la confianza. La confianza es el fundamento de un equipo que está cohesionado y que funciona bien. Y la confianza entre los miembros del equipo quiere decir que los miembros se tienen seguridad, ¿verdad?, de que lo que compartan allí, de lo que tratan, no va a ser expuesto, ¿no? Y que se sienten cómodos siendo vulnerables. Es una palabra importante, vulnerable. ¿Sí? Entonces, para lograr que el equipo tenga confianza, lo primero es que el líder sea vulnerable. ¿Se entiende esa palabra, vulnerable? ¿Seguro? ¿Cuántos son vulnerables aquí? Levántenme la mano. Vulnerable, y hay un problema que tenemos los líderes, ¿verdad? Es que muchas veces nos mostramos como perfectos, como que no tenemos fallas, ¿verdad? Como que mi familia tiene que ser perfecta, el hijo del pastor tiene que ser perfecto, el pastor no se puede equivocar, el superintendente ni hablar, ¿verdad? Pero se requiere que seamos vulnerables. Tiempo aquí para que también pueda a veces fallar en algo que estoy haciendo o equivocarme, ¿ok? Entonces, los miembros, para que esto suceda, los miembros tienen que reconocer sus áreas débiles, en qué soy bueno, en qué soy malo. Por poner un ejemplo, aquí hay muchos, levánteme la mano aquí los que son pastores, a ver, ok, hay varios pastores. Yo me he dado cuenta que muchos pastores tienen problemas para llenar los informes. ¿Dicen amén o no? Entonces, ¿qué puede hacer el pastor? Reconocer que es débil en esa área y buscar a alguien en su iglesia que tenga la habilidad. Ejemplo, otro ejemplo, ¿quiénes tienen problemas con la tecnología? ¿Quiénes no se le da la tecnología naturalmente? Levánteme la mano. ¿Cuál es la solución? Reconocerlo y buscar a alguien, probablemente alguien joven, porque los jóvenes estos aparatos se les dan de forma natural, ¿verdad? Nadie los entrena y eso ya saben usar los teléfonos. Yo mismo, aunque soy de tecnología, muchas veces recurro a mi hijo, le digo, mira, ¿cómo hago tal cosa en el teléfono? Y ese lo sabe hacer. Y ni siquiera ha ido a la universidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos débiles en algunas áreas y buscar gente que nos ayude, ¿verdad? Obviamente se requiere que sean pacientes uno con el otro. Se requiere que haya expresión respetuosa. Muchas veces, incluso en el ambiente de la iglesia, lamentablemente en algunas reuniones, no hay respeto, ¿verdad? Es esencial que se tenga respeto entre la comunicación entre el líder y los miembros del equipo. ¿Amén? Este es muy importante, disposición a escuchar. Un líder no puede acaparar toda la escena y hablar solo él. Tiene que hablar el líder y los miembros del equipo. ¿Está bien? Que no haya clima de juicio. Hay que tener cuidado con esto. A veces un miembro del equipo va a decir algo y no podemos poner ya la cara de, sino que hay que tener un poquito de, ¿verdad?, de libertad de expresión ahí, que sea un ambiente seguro para expresar cualquier cosa. Obviamente discreción, ¿verdad? Hay un cuento allá en Venezuela, eso no es aquí en Perú, eso pasó en Venezuela, que estaban dos pastores, ¿verdad?, se fueron a pescar, Y entonces uno le dice al otro, oye, mira, quiero confesarte un problema que tengo. Tengo tentación a ser infiel. Y el otro dice, oye, ¿qué problema? Yo tengo un problema, que es que yo soy chismoso. Entonces, ya saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces, hay que tener discreción, mi hermano, en el grupo. Siempre en los equipos se van a tratar temas que no deben ser expuestos afuera, ¿verdad? Entonces, esas son las partes principales. Por ejemplo, un equipo en la Biblia que encontramos que tenía mucha confianza era el equipo de David, los valientes de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Está en 2 Samuel 23. David, cómo confiaba en estos hombres y cómo estos hombres hicieron grandes proezas por la confianza que se tenían, ¿verdad? Algunas sugerencias para superar la disfunción. La primera, que se conozcan los equipos. Historia personal. El pastor aquí comentaba cómo está yendo a la casa de los pastores para conocerles, ¿verdad? Tenemos que conocernos los unos con los otros. Eso fomenta la confianza. Otra ayuda que podemos buscar es test de personalidades. ¿Han hecho test de personalidad? Levánteme la mano. ¿Sí? Hay uno muy famoso, que es que si eres sanguíneo, colérico. ¿Alguien ha hecho ese? ¿Sí? Ese tipo de test nos ayudan a entender por qué una persona reacciona de una forma y por qué otros reaccionan de otra. ¿Está bien? Entonces, eso nos ayuda a generar confianza también. Tener salidas de esparcimiento. No todo en el grupo tiene que ser trabajo. Pueden tener una salida, pasear. Eso va a fomentar también la confianza en el equipo. Y este es muy importante, crear un acuerdo de comunicación. Ejemplo, un acuerdo de comunicación. No nos gritemos, no alcemos la voz, no nos insultemos. ¿Sí? Son acuerdos que podemos lograr. Y el líder, aquí la parte más importante que tiene que hacer el líder es mostrarse vulnerable. ¿Cuántos están dispuestos a mostrarse vulnerables? Seamos sinceros. Es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que mostrarnos vulnerables con nuestros equipos. Vamos con el segundo, conflicto. ¿Cuánto les gusta el conflicto? Que no, somos cristianos, no nos puede gustar el conflicto. Pero el conflicto, cuando hablamos en este entorno, hablamos del conflicto positivo, el conflicto que ayuda. Hay diferencia entre conflicto y una pelea, ¿no? El conflicto es algo que tenemos que resolver. Pero por lo general, tendemos a rechazarlo, tendemos a no quererlo. Ahora, hay una diferencia entre un conflicto sano y un conflicto que no tenga sentido. Yo voy a hablar, pasa que me están grabando, no puedo hablar mal de nadie, ¿vale? Pero bueno, hay ciertas religiones, ¿verdad?, que están como preparadas para pelear, ¿sí o no? Entonces hay ciertos conflictos que a veces uno dice, no sé, no tengo ideologías políticas, ciertas cosas en las que no tiene sentido que el grupo se ponga a pelear o discutir. Pero hay otros que sí. Entonces, ¿qué requiere que hagamos? Obviamente, transparencia en el grupo. Que cada miembro del equipo pueda ser escuchado. A veces hay personas que están en una reunión y ni siquiera hablan una vez. ¿Le ha pasado? ¿Han visto personas así? Que están en una reunión 2 horas y ni siquiera intervino una vez. Es necesario que todos los miembros del equipo participen. Algo muy importante es saber cuándo y en qué lugar se puede tener el conflicto y dónde no. Ejemplo, típica cosa, la junta de la iglesia no está bien que se ponga a discutir delante de los miembros que están recién llegando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cuándo y dónde vamos a expresar el conflicto, vamos a discutir un tema. Hablar del tema con la persona adecuada, típico que pasa en el mundo cristiano, ¿verdad? Que la gente busca consejo en la persona menos indicada. Ver el conflicto, esto es muy importante, ver el conflicto como una oportunidad de desarrollo. Ver el conflicto como una oportunidad de desarrollo. Y saber que el conflicto nos va a guiar a tomar una decisión o a tomar un rumbo. ¿Sí? ¿Me entienden ahí? Ok, entonces eso es importante. Ejemplo, en la Biblia encontramos varios conflictos, ¿verdad? Hay uno, por ejemplo, que es cuando el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan de ese? ¿Verdad? Es uno, el conflicto que tuvo, por ejemplo, Pablo y Bernabé, ¿Qué llevó a ese conflicto? Que la iglesia se expandiera. Entonces, no todo conflicto es malo, no debemos rechazar el conflicto. Hay que reconocer que el conflicto puede ser positivo y muchos lo evitan. Seamos sinceros una vez más, ¿quién es aquí? ¿Hay alguien que ve un conflicto y le huye? ¿No? Eso pasa incluso en los matrimonios. A veces hay matrimonios que pelean y entonces la esposa o el esposo dice, no, me voy con mi mamá, huyéndole al conflicto. Entonces, no hay que huirle, hay que saber que el conflicto puede sacar cosas positivas. Hay personas que les cuesta mucho afrontar el conflicto, que su personalidad los lleva a quedarse callados, retraídos. Hay otras personas que en el conflicto suben la voz. Todos estos son tipos de cosas que tenemos que evitar para que el conflicto no sea un problema en nuestro equipo. El líder debe tener la capacidad de dejar que el conflicto se dé. Cuidado con esto. ¿Cuántos son padres aquí? Levántenme la mano. A veces cuando nuestros hijos tienen un problema queremos intervenir y solucionar. Y entonces eso impide que el muchacho se desarrolle y sepa lidiar con situaciones difíciles. A veces tenemos que dejar que nuestros hijos sepan defenderse. A veces tenemos hijos que papá, tienes que ir al colegio. Pues la maestra, no, tenemos que dejar a veces que él mismo sepa resolver el problema. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe resolver conflictos pequeños, menos va a saber resolver conflictos más grandes. Entonces, lo mismo se aplica a nuestros equipos de plantación y en los equipos que tengamos en la iglesia. Tenemos que dejar que la gente empiece a resolver sus propios conflictos. Obviamente que se resuelva de forma natural, ¿no? sin llegar a extremos. Y el líder tiene que ser como un mediador y tiene que dar el ejemplo de cómo tratar cuando se presente el conflicto. Amén. Tercera disfunción, la falta de compromiso. Se ve mucho en las iglesias, ¿verdad? A veces uno llama una actividad o quiere hacer un proceso de evangelismo y falta mucho compromiso en la iglesia. Entonces, una de las cosas que hace falta en los equipos es la siguiente, y esto pasaba, por ejemplo, yo lo vi en mi iglesia local, que se tomaba una decisión y entonces dos personas no estaban de acuerdo, entonces no hacían nada. Ah, no, yo no estuve de acuerdo. Entonces, para que el compromiso no sea un problema, tenemos que como equipo adoptar las decisiones que todos tomemos. Ejemplo, en una junta de la iglesia, se decidió pintar la pared de blanco. Entonces, si eran 9-1, ese uno no puede salir y no ahora no participar. No, tenemos que tener la madurez para aceptar las decisiones del grupo. ¿Se entiende? ¿Sí? De la mayoría. Exactamente. Entonces, muchas veces mi decisión no va a ser la que se lleve, o mi opinión no va a ser la que se tome, pero yo tengo que estar dispuesto a trabajar con el equipo. Eso no es una razón para yo abandonar el equipo o dejar el compromiso. Una de las cosas que a veces impide el crecimiento o el avance es tratar de buscar que todos estemos de acuerdo. Vamos a poner un ejemplo aquí, para que se me despierten también que la hora está difícil. Si fuéramos a elegir la cena ahorita, somos aquí 30 personas, ¿tú crees que nos vamos a poner de acuerdo los 30 en comer lo mismo? No. ¿Quiénes quieren chicharrón, pa' ver? Chicharrón de cena, ¿en serio? Entonces, unos van a querer chicharrón, otros quieren cuy, otros quieren pollo, otros que se cuidan quieren ensaladita. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, hay que entender que el consenso total es complicado. A mí me parece muy bueno el gobierno de la Iglesia Nazareno porque es representativo. Hay iglesias, no sé si lo saben, pero hay iglesias que para cualquier decisión son 80 o 100 personas reunidas y empiezan a votar. Imagínense ustedes el desastre. Entonces, la Iglesia Nazareno sí deja que la asamblea en pleno elija ciertas cosas más importantes, pero si no, es representativo. Entonces, la representación toma las decisiones. Y lo otro es, tenemos que entender que tomar una decisión es mejor que no tomar ninguna. Tiene que haber un punto donde el líder trate de guiar a tomar una decisión, porque hay momentos que no vamos a estar de acuerdo. pero hay que llevar a ese punto. Entonces, ¿qué se requiere? Adelante. Exactamente. Es como a veces yo comento, es como no opinar. A veces no opinar es no permitido. Hay situaciones en las que uno tiene que opinar. La iglesia tiene que poner su voz, ¿sí? Como dice el hermano. Entonces, a veces no tomar ninguna decisión es como que tú te quieres salvar, vamos a decirlo así, salvar el pellejo, porque no quieres arriesgarte. Pero hay que arriesgarse y tomar una decisión e ir adelante. Probablemente nos equivoquemos, pero hay que tomar decisiones. Por ejemplo, un ejemplo bíblico es en Éxodo 1, las parteras de Egipto. ¿Se acuerdan de la historia? Ellas estaban ante una situación muy difícil moralmente que le pidieron, pero ellas tomaron la decisión de arriesgarse y no hacer lo que le estaba pidiendo Faraón. Entonces, eso es un buen ejemplo. ¿Qué podemos hacer para que haya compromiso? Para que el compromiso no sea un problema en nuestro equipo. Este me encanta. Yo lo estoy implementando. Pero muchas veces he visto que no se hace. Al terminar una reunión, tenemos que repasar los puntos y los acuerdos. ¿Quiénes están haciendo eso cuando terminan sus reuniones? ¿No lo están haciendo? Mi hermano, me he dado cuenta que muchísimas veces lo que uno dice no es lo que el otro está interpretando. Entonces, es importante que al terminar la reunión salgamos preguntando, ajá, ¿cuál es tu tarea o cuál es tu siguiente paso a partir de aquí? Y te vas a sorprender que va a haber gente que dice, ay, yo creo que nada. No, hermano, ¿cómo que nada? Si tú eres el que tienes que ir y alquilar el local. Quedamos en que tú eres el que vas a organizar el evento. Hermano, se van a sorprender la cantidad de veces que hay gente que fue a la reunión y como que no dijeron nada para él. Entonces es importante, al terminar nuestras reuniones, validar los compromisos, acuerdos, siguientes fechas, etc. ¿No les ha pasado que muchas veces van a una reunión y de repente nadie se presenta o falta una persona y la persona, ay, yo no sabía que había otra reunión? Entonces es importante, terminando la reunión, decir, recuerden que nos encontramos el mes que viene y que la gente tenga eso anotado. Amén. Siguiente consejo. Tenemos que comprometernos con la decisión, aunque no haya 100% de consenso, lo que le dije antes. Por supuesto, es importantísimo el compromiso con la visión y con la iglesia, con el ministerio. Es importante que sepamos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Amén. El líder tiene que tener entonces la capacidad de entender que las metas del equipo son más importantes que las metas personales. Hay metas personales y hay metas del equipo. Entonces le damos la prioridad a las metas del equipo. ¿Qué queremos lograr como equipo? Perdón. Entonces tiene que haber ese compromiso con la iglesia y con la visión. Tenemos que colocar fechas límites. ¿Cuánto le colocan fechas a su proyecto? Levanten la mano, a ver. Es importante que coloquemos fechas límites. Listo, seguimos con el siguiente. Rendición de cuentas. Ya hemos hablado en este día de lo importante de la rendición de cuentas. Una de las cosas más difíciles en un grupo es decirle a otra persona cuando está fallando en algo. ¿O eso es fácil? Es difícil. A veces hay cosas que uno no sabe cómo decirle. Pero el buen amigo le dice la verdad a alguien. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿tienes algún amigo que te haya dicho en algún momento, mira, tienes la camisa rota? ¿Ha pasado? ¿No? ¿Sí? A mí me gustaría ese amigo que me diga, mira, vale, tiene la... ¿En serio? Eso. Pero no es fácil decirlo a veces. A veces es difícil decir esas cosas. Pero la rendición de cuenta tiene que ver con eso. Tiene que decir, Por ejemplo, en las iglesias pasa mucho, hermano, en el liderazgo, ¿cómo estás con los diezmos? ¿Cómo estás en tu vida familiar? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo estás rindiendo tu tiempo? Otra pregunta muy importante en este nivel de liderazgo, ¿cómo estás con tu vida devocional? Parece mentira, pero son preguntas necesarias. Exactamente, ¿a quién le rendimos cuenta en nuestra vida espiritual? Fíjense que aquí hemos hablado, el pastor Ramón Mendoza nos habló del tema del mentoreo. Por eso es muy importante que cada uno de acá, si no tiene un mentor ahorita, visualice uno. Por ejemplo, los superintendentes son obviamente un buen mentor para los pastores. Pero, si no, traten de ubicar. Los que no tengan un mentor, traten de ubicar, porque es importante llegarnos a alguien. Nos ha pasado en la iglesia muchas veces que por eso, por ese primer problema que les dije de la invulnerabilidad, entonces el pastor, cuando va a pedir ayuda, ya es tarde. Pero si el pastor al principio dice, mira, por ejemplo, oye, mi hermano, estoy pasando un problema económico, ¿sabes? Estoy sintiendo la tentación de usar el dinero de la iglesia. Si lo pregunta temprano y no al final cuando, no, ¿qué pasó? No, vale, me agarré el dinero de la ofrenda y lo usé. Es peor. Entonces, es importante la rendición de cuentas. Tiene que haber normas comunes en el equipo. Miren algo que pasa en la iglesia muy común, la impuntualidad. ¿Sí o no? Muchas veces nos toca estar en reuniones donde nos toca perseguir a la gente. Oye, mira, dijimos que era a las 8, ¿qué pasó? Entonces, tiene que haber normas comunes. Cuando se arme el equipo, decir, mire, hermano, se espera que usted se presente en las reuniones puntual. Esas son normas que tenemos que crear. Tener las metas claras, saber qué se espera, para saber a qué me estoy comprometiendo. Vamos a tomar de ejemplo al pastor Freddy. ¿Cómo es que se llama la triple frontera donde estábamos hablando que se puede abrir allá? Y, sí, bueno, Leticia y Santa Rosa Chévere, la otra ciudad sin idea, pero está difícil el nombre. Pero vamos a suponer, Freddy ahorita vive a 6 horas, me dijiste, ¿verdad?, de ese lugar. ¿O más? ¿A cuánto? 10 y medio es la cosa, ¿no? 10 y medio. Bueno, entonces, tiene que estar clara la gente que se vaya a comprometer para ese lugar el esfuerzo que hay que hacer. Porque imagínense ustedes que vamos a arrancar y una persona dice, ay no, yo pensé que esto era una hora de camino. Y Freddy le dice, no, son 2 días de camino. Entonces, las metas tienen que estar claras. ¿Qué esperamos lograr? Por ejemplo, si hay que hacer un aporte económico, no. Todo eso tiene que quedar bien claro para que esto no se convierta en un problema. Firmeza en el cumplimiento de las normas. ¿Qué pasa si una persona rompe las normas? ¿Qué pasa si alguien en el equipo de plantación no participa? ¿Qué pasa si no asiste a las reuniones? Todas esas normas tenemos que tenerlas claras. Y conocer las consecuencias de que no lo cumplas. Ejemplo, una de las cosas que nos pasa en la iglesia, y como superintendente se vive, ¿qué pasa si un pastor no entrega el APR, el informe pastoral? Aquí lo llaman APR también, ¿no? El informe pastoral que entregan anual. ¿Qué pasa si un pastor no lo entrega? No está claro, ¿verdad? ¿No? ¿Lo regañamos? ¿Qué hacemos? Entonces, ese tipo de cosas no debemos pasar que dejar que pasen en nuestro equipo. ¿Qué pasa si no se cumplen las normas? Un ejemplo de rendición de cuentas que encontramos en la Biblia está en Hechos 15, ¿verdad? Dice la Biblia que Pablo y Bernabé fueron al concilio en Jerusalén y empezaron a rendir cuentas de lo que estaban haciendo. No sé si lo saben, pero nosotros los misioneros, creo que aquí estamos 3 misioneros, José David, Jimmy y yo, nosotros tenemos que ir al país de vuelta y rendir cuentas, decir qué estamos haciendo en el ministerio. Sí, mira, estamos trabajando en esto, este es mi trabajo. Entonces, se nos obliga a hacer eso como misioneros. Entonces, eso se llama rendición de cuentas. Ajá, cada 6 meses. Tenemos que llenar un informe y tenemos unos puntos donde somos evaluados. Sería buenísimo que eso lo implementemos en la iglesia, ¿no les parece? Típica cosa que pasa en una iglesia local. Al principio de año el pastor y la junta se reúnen y hacen la planificación. Hermanos, yo he visto iglesias donde en diciembre entonces está el hermano, mira, ¿cuánto ganamos? Mira, ¿cuántas? buscando porque tiene que presentar el informe. Entonces, desde enero hasta diciembre se les olvidó. Es importante que tengamos reuniones de rendición de cuenta, periódicas. No puede ser que el equipo se reúna una vez al año nada más y después se olvide. Entonces, el líder tiene que ser el ejemplo en esto. Tiene que ser el que dé el ejemplo en la rendición de cuentas. Vamos a hablar la última, falta de enfoque en los resultados. Entonces, como les dije antes, las metas que tenemos que buscar son las colectivas, las del equipo, no las individuales. No mi crecimiento personal nada más, sino el crecimiento del equipo. Hay personas, una de las cosas aquí peligrosas es que hay personas que por el hecho de estar en una posición o grupo, ya se sienten por cumplida. Ya. Y entonces se echan a descansar. Ejemplo, una persona que trabajó para ser pastor, llegó a pastor y ahí quedó. O una persona que dijo, ya planteé una iglesia, ya. No, la idea es seguir avanzando, ¿verdad? Y no quedarse ahí. Y obviamente pensando en las metas del equipo. Entonces, ¿qué nos ayuda acá? ¿Qué podemos hacer? Pensar en las metas de la organización. ¿Qué queremos lograr como Iglesia del Nazareno, del Distrito X, o el EPI, como se llame? Hay una cosa que ayuda mucho, que es celebrar las pequeñas y grandes victorias. Celebrar, por ejemplo, cuando abrimos, si el plan es abrir 5 MTI, no esperar a celebrar cuando tengamos las 5 MTI, sino cuando abramos la primera, celebramos. Celebrar las pequeñas victorias. Hay que cuidar a la gente que sobresalga en el grupo. ¿Cómo premiamos a los que estén haciendo el trabajo mejor? Eso es algo que tenemos que reflexionar y que tiene que estar claro. Algunos ejemplos bíblicos de los resultados de cómo se celebraron, por ejemplo, las pescas milagrosas, ¿verdad? La emoción de los discípulos cuando tuvieron las pescas. Una de las cosas que tenemos que hacer para que esta disfunción no se presente en nuestro equipo es dejar bien claro cuáles son los resultados esperados. Salgamos de este lugar con la tarea de tener bien claro qué se espera de cada EPI. Creo que en la presentación de Alan, él lo dijo, creo que la meta es que cada EPI plante una MTI. ¿Y cuántos puntos de predicación? 3. 12 puntos de predicación y una MTI anual por cada EPI. Y entiendo que aquí hay 21 grupos. Entonces, el grupo, el EPI, ya tiene clara esa meta. Entonces, eso va a ayudar a que no haya problemas en los resultados. A que cuando nos presenten ese gráfico otra vez, ya la barra de cumplimiento contra lo planificado esté igual. Y el líder es el que marca otra vez, el líder tiene un rol muy importante, el líder del EPI, o el líder del grupo, el superintendente, etcétera, tiene que marcar la ruta enfocado en los resultados. Yo he visto muchos informes pastorales o de superintendentes donde no se presenta nada de los resultados. O sea, no se presenta, uno no sabe, uno no entiende cómo está la iglesia o cómo está el distrito, no sé si les ha pasado. Pero yo cuando presento un informe, yo tengo que demostrar o tratar de mostrar, mira, el año pasado teníamos 5 MTI, este año tenemos 8. O sea, mostrarlo con metas claras, mira, esta era la meta y esto fue lo que alcanzamos. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta de estas 5 disfunciones? Estas disfunciones, y Jimmy ya se puede ir preparando lo siguiente, ya estoy terminando. Estas disfunciones tenemos que verlas. Pasa a la siguiente, Jimmy. Estas disfunciones tenemos que verlas como una pirámide. Van realmente de aquí hacia acá. Esta es la más fuerte. ¿Por qué? Porque si no hay confianza en un equipo, lo demás ni funciona. ¿Sí o no? Ejemplo. ¿Aquí hay algún piloto de avión? ¿No? Ni uno. Pero vamos a suponer, ¿cómo? ¿Edward, no? Vamos a suponer que Edward nos dice, no vale, me compré una avioneta, móntense conmigo. ¿Quiénes se montarían? Yo no. ¿Por qué? Porque no tengo confianza. ¿Ven? Entonces ya de ahí ni pensar en lo demás. Ni en esto. Entonces esta es la base de todo. Cuando vayan a armar un equipo o cuando estén trabajando en equipo, piensen primero en esto. ¿Cómo tengo la confianza? David tenía, por ejemplo, tal confianza en, su, en sus valientes que les cuidaba, o sea, les confiaba su vida. Yo te pregunto, ¿tú confiarías la vida en tus compañeros de aquí? Reflexiona en un minutico. Todo el mundo dice, Entonces, esa es la base. Y luego los demás van en este orden. Después el conflicto, después compromiso, rendición de cuentas y resultado. Es una pirámide. ¿Está bien? ¿Alguna duda? O yo soy buenísimo explicando, o ustedes son unos fenómenos. Las dos cosas. Mi hermano. Bueno, deberíamos quemarlo. Ups, borré esa parte, Jeremías, la editas. Pero por eso es que es importante que las normas estén claras. Ejemplo, de un tesorero. Oye, se espera que el tesorero no se robe el dinero. ¿Sí o no? Pero a veces pasa. Porque no está claro, porque no se tiene cuál es la consecuencia de si fallas. ¿Cuál es la consecuencia de que falles? Entonces, eso tenemos que ponerlo claro en los equipos, en las juntas de la iglesia. Es importantísimo que cada persona sepa qué se espera de él. A veces pasa en las iglesias, a veces se elige un líder y el líder en todo el año no hace nada. Entonces, obviamente, el manual nos da canales para resolver esas situaciones. Cuando quiera pasan. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Cualquier duda, José David la resuelve.